Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Sigue el debate sobre inmigración en Washington mientras el Congreso discute dos iniciativas legislativas. Sorpresiva visita de la primera dama al albergue para niños inmigrantes en la frontera. En Venezuela, descontento con aumento de salario mínimo. Y una adicción moderna que preocupa a padres y profesionales de salud.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Washington está dividida ante las políticas de inmigración del presidente Donald Trump. En el Congreso estadounidense se discuten dos iniciativas legislativas sobre inmigración en medio de la controversia por la política de tolerancia cero para el ingreso de inmigrantes. Nos acompaña Jorge Agobián, quien siguió de cerca la sesión en la Cámara de Representantes. Jorge, ¿cuáles son las perspectivas para la aprobación de alguno de estos dos proyectos?
¿Qué tal, Belén? Aunque los republicanos son mayoría en la Cámara de Representantes, no se sabe a ciencia cierta si contienen o tienen los votos suficientes, es decir, 218 votos para aprobar alguno de los dos proyectos de ley propuestos por ellos mismos. Uno de ellos, propuesto y apoyado también por Paul Ryan, líder de la Cámara, asegura Paul Ryan que contiene las cuatro bases del plan migratorio del presidente Donald Trump. Sin embargo, si tienen los votos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el presidente Donald Trump dijo hoy que necesitan del apoyo de los demócratas para llegar a un acuerdo y aprobar alguno de estos proyectos.
En un día en que todas las miradas están puestas en la votación de dos proyectos de ley sobre inmigración en el Capitolio de Estados Unidos, el presidente Donald Trump se mostró presto a encarar la situación.
Y estoy listo, dispuesto y apto para ayudar. Y listo, dispuesto y apto para tomar este bolígrafo y firmar muy rápidamente.
Pero inesperadamente la votación fue pospuesta por los líderes republicanos y será este viernes cuando se decida sobre la legislación. Sin embargo, una jornada de discusión sobre el contenido de los dos paquetes legislativos generó puntos de desencuentro entre la demócrata Nanette Díaz y el republicano Bob Goodlatte.
¿A cuántos soñadores ayuda este proyecto de ley a obtener la ciudadanía? Cero. ¿A cuántos niños ese proyecto retorna a los brazos de sus padres? Cero.
Este proyecto resuelve el enredo de DACA, coloca a los beneficiarios de DACA dentro de la categoría de no inmigrante legal de renovación indefinida, permitiéndoles vivir y trabajar en Estados Unidos sin preocupaciones ni problemas. También les permite recibir tarjetas de residencia en los mismos términos que cualquier otro inmigrante del mundo con intención de inmigrar.
Y también entre la demócrata Nancy Pelosi y su colega republicano Michael Burgess.
Los republicanos deben alejarse de este proyecto de ley. Deben llamar al presidente para que rescinda su política de encarcelamiento familiar, que está muy manchada en la historia de nuestra nación como esta política de separación familiar.
Miren, no culpen de este problema al presidente Trump. Ha existido por un tiempo, pero depende de nosotros resolverlo.
En una importante votación que necesita del apoyo de 218 legisladores para ser aprobada y pasar al Senado, el presidente Trump recordó:
necesitamos los votos de los demócratas o nada será aprobado.
Luego de esta primera jornada de acalorada discusión en el Congreso, se espera que mañana viernes se dé entonces la votación sobre estos proyectos migratorios.
Jorge, muchas gracias. Y precisamente ambos proyectos de ley fueron impulsados por el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes y busca atender el pedido de mayor seguridad en la frontera y una salida para los soñadores en un año electoral. Mientras, en la frontera, una visita sorpresa. La primera dama, Melania Trump, pone un toque personal y compasivo a la situación en el área. Allí se encuentra Arturo Martínez, quien acompaña de cerca las reacciones de la comunidad ante las políticas inmigratorias. Arturo, la primera dama cuestionó en su momento la separación de familias. ¿Qué mensaje dejó con su visita?
Así es, Belén. La primera dama llegó hoy, hizo una visita sorpresa a un centro social para menores migrantes para tratar de aprender y de ver de primera mano cuáles son las necesidades que tienen tanto trabajadores sociales como de migración para poder reunificar esas familias que ya fueron separadas. Todo esto ocurre un día después de que su marido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que eliminaría las políticas de separación de familias migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Pero nosotros hemos podido hablar con la gente local, activistas también, que nos han contado su opinión respecto a esta iniciativa del presidente Trump. Un día después de la firma del decreto para garantizar la unificación de las familias inmigrantes en la frontera, la primera dama, Melania Trump, visitó de manera sorpresiva algunos de los albergues para niños inmigrantes. La primera dama interactuó con los menores y anunció que trabajará para la reunificación de las familias.
Todos sabemos que están aquí sin sus familias y les agradezco por su arduo trabajo, su compasión y su bondad. También quiero preguntarles cómo puedo ayudar para que estos niños se reúnan con sus padres lo antes posible.
La hermana Norma Pimentel, directora de Caridades Católicas del Valle de Río Grande, celebra la rectificación del presidente.
Qué bueno que pasó, qué bueno que ha corregido una orden que estaba completamente equivocada. Me alegro que haya pasado, es un primer paso en una dirección buena.
Pero Efrén Olivares, director de la Asociación por la Justicia Racial y Económica Texas Civil Rights Project, considera que el procesamiento judicial de los migrantes sigue siendo un problema.
Pero si se van a continuar deteniendo a las familias en centros de detención, el problema va a continuar. Sería un tema de cambiar un problema por otro.
Nelly Cárdenas, comerciante de la ciudad de McAllen, piensa que cualquier cosa es mejor que separar a los niños de sus padres.
Ellos están sufriendo la separación, el trauma de ver que a sus padres se los llevan a otra parte y por su condición de niños no entender exactamente qué es lo que está pasando. De por sí ya es un trauma.
Así es, la visita de la primera dama coincide con un temporal que ha arreciado la región y prácticamente ha bloqueado el tráfico en muchas zonas, pero la atención sigue puesta en esos menores que aún continúan separados de sus familias.
Arturo, muchas gracias y le invitamos a seguir la cobertura especial de La Voz de América de la situación inmigratoria en la frontera sur de Estados Unidos con nuestro enviado especial a través de todas las plataformas.
Más adelante, desafíos de la reunificación familiar de niños indocumentados y el testimonio de un joven inmigrante.
Los ojos del mundo giran a Rusia en busca de un sueño que une cada 4 años a millones de personas en todo el mundo. 8 equipos latinoamericanos buscan la gloria y La Voz de América acompaña sus aspiraciones. El balón rueda en el Mundial de Fútbol en Rusia y La Voz de América se une a las emociones que por un mes unirán al mundo en torno al grito de gol. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras el cambio en la política del gobierno del presidente Trump de mantener a las familias unidas después de su ingreso a Estados Unidos, La Voz de América consultó con un experto en derecho para conocer las posibilidades legales para los menores separados de sus padres.
A espera de más indicaciones por parte del Ejecutivo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos continuará procesando los casos de los menores que fueron separados de sus padres como niños no acompañados, señala el experto.
Un menor no acompañado no está sujeto a la orden de deportación inmediata que tienen los adultos si los agarran entrando por la frontera, sino que automáticamente pasan a procedimientos de deportación en que pueden ir ante un juez y presentar un caso de defensa para que no los deporten.
Según el abogado de inmigración Diego Ferreira, existen dos posibilidades para los menores en esa situación: solicitar asilo o buscar el estatus especial de menor.
No existe el derecho constitucional a que el Estado te provea con un abogado como pasa en los casos criminales. Entonces, en teoría, este niño, si no tiene representación legal gratuita, si no consigue alguien que lo pueda ayudar, se tendría que defender por su cuenta.
El jurista señala de manera positiva que existen organizaciones que están ayudando a estos menores que requieren de asesoría legal. Sin embargo, pese a que ellos puedan salir de estos albergues o centros de detención, su proceso de deportación prosigue.
Todo lo que tiene que ver con poner al menor en la casa de un sponsor, normalmente son familiares. Eso se lleva a través de trabajadores sociales que obviamente en estos momentos deben estar con una cantidad de trabajo terrible, lo cual nos preocupa de si realmente van a poder cumplir con todos los protocolos y asegurarse que el menor sea puesto de una manera rápida en un hogar seguro.
La Oficina Gubernamental de Reasentamiento de Refugiados trabaja con asociaciones de asistencia mutua y colabora con el caso de los menores no acompañados. La Voz de América solicitó entrevista con la entidad, pero no había recibido respuesta hasta el cierre de esta nota. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La situación de retención de menores en instalaciones inmigratorias de Estados Unidos no es reciente. La Voz de América conversó con un joven quien pasó 3 días en un centro federal siendo menor de edad y comparte ahora su historia.
Julio Calderón es hondureño. A su llegada a Estados Unidos fue conducido por oficiales de la patrulla fronteriza a una instalación de retención de menores cerca de la frontera con México. Arribó procedente de Centroamérica sin sus padres.
Nosotros cuando nos llevan al centro de procesamiento, detenidos, nos tienen en un lugar donde solamente te puedes sentar, no hay camas, no tienes idea qué hora es, qué día es. Lo que yo me recuerdo es un pedazo de pan, un sándwich, con un poco de jamón en medio. Eso es para el desayuno, almuerzo y cena, con un poquito de jugo.
Julio Calderón tenía 16 años cuando fue colocado en una sede localizada cerca de El Paso, en Texas. El joven dice que al ver los videos que se han filtrado sobre la situación actual de esas instalaciones, revive todo lo que atravesó al entrar sin autorización a Estados Unidos.
Se están dando cuenta del maltrato que nos han dado a muchos de nosotros, porque no lo podían ver. La única diferencia es que ahora lo ven. Pueden ver los videos, pueden escuchar el sufrimiento de los niños. Esa es la única diferencia. Creo que ahora están entendiendo el sufrimiento que nosotros hemos pasado y están pudiendo ver el maltrato que nos han estado dando.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, viajó a McAllen este jueves para recorrer instalaciones donde se hospedan niños separados de sus padres. La primera dama dijo anteriormente a través de su portavoz que odia ver a las familias separadas en la frontera. Un funcionario de la Casa Blanca dio seguimiento el miércoles diciendo que la señora Trump dio a conocer su opinión al presidente de que tenía que actuar para mantener unidas a las familias de inmigrantes. José Parralete, Voz de América, Miami.
El fin del programa de protección temporal, o TPS en inglés, está cada vez más cerca. Legisladores y diplomáticos de países beneficiarios consideran alternativas para evitar la deportación de sus ciudadanos. La situación sería perjudicial tanto para Estados Unidos como para estas naciones, aseguran.
La decisión de la administración Trump de no renovar el TPS a ciudadanos de países como Honduras, Haití y El Salvador es una situación que en el próximo año y medio podría poner en riesgo de deportación a casi 500.000 personas, incluso a casi 300.000 niños que nacieron en Estados Unidos. Los gobiernos de los países afectados dicen que están trabajando en la cuestión, pero según sus embajadores, que se reunieron en Washington para discutir del tema, la realidad es que una hipotética deportación tendría tremendas consecuencias económicas y sociales para sus naciones.
Hemos sido honestos desde el principio. Nosotros como país, y pienso que es la misma historia para El Salvador y las otras naciones, no estamos preparados para recibir inmediatamente a estas personas.
Entre tanto, la terminación del TPS implicaría ingentes daños económicos también a Estados Unidos. Los expertos sostienen que la terminación del TPS para Honduras, Haití y El Salvador también implicará una reducción del PBI de Estados Unidos en casi 50 mil millones de dólares en la próxima década. Según la embajadora de El Salvador, Claudia Canjura de Centeno, los beneficiarios del TPS pagan impuestos, son propietarios, trabajadores y muchos tienen hipotecas. Sin embargo, tratarán de resolverlo con todos sus recursos.
Nosotros seguimos trabajando con el Congreso, que es donde entendemos que hay una salida legislativa, ¿verdad?, que es la única que puede dar una solución.
De todos modos, como Canjura asegura, los países del TPS no se desaniman frente al problema. Por ejemplo, El Salvador tiene iniciativas para poder reintegrar a sus ciudadanos procedentes de Estados Unidos y, al mismo tiempo, planes nacionales para mejorar la situación en el país para que las personas no sientan la necesidad de emigrar. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
No se pierda esta nueva serie de La Voz de América. Desde la semana próxima, Jacopo Luzzi nos lleva a uno de los centros de investigación de serpientes en Costa Rica.
En breve, vivir con sueldo mínimo en Venezuela. Y la innovación llega a la Gran Manzana.
Los ojos del mundo giran a Rusia, en busca de un sueño que une cada 4 años a millones de personas en todo el mundo. 8 equipos latinoamericanos buscan la gloria, y La Voz de América acompaña sus aspiraciones. El balón rueda en el Mundial de Fútbol en Rusia, y La Voz de América se une a las emociones que por un mes unirán al mundo en torno al grito de gol. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un nuevo aumento del salario mínimo anunció el presidente Nicolás Maduro en medio de una galopante hiperinflación. La cifra llega a $2.50 en el mercado negro, pero los ciudadanos aseguran que este monto no alcanza para vivir.
Por cuarta vez en el año, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que triplicará por decreto el salario mínimo nacional, que pasará a valer poco más de $2, en medio de una potente escalada hiperinflacionaria.
Y debe procederse de manera inmediata al ajuste de todas las tablas de trabajadores, de la administración pública, de los médicos, las médicas, los maestros, las maestras, los militares, los policías, al 200% de manera inmediata.
El dirigente opositor Andrés Velásquez manifestó que el nuevo incremento se traducirá en lo que llamó un espejismo ante la inflación.
Esos aumentos, sencillamente, de bolívares que no tienen capacidad de compra alguna, que no valen nada, bueno, sencillamente lo que presionan es la inflación.
Tras el anuncio presidencial del aumento del salario mínimo, venezolanos consultados por La Voz de América manifestaron que ese salario no alcanza para vivir dignamente. ¿Qué le alcanza para comprar con eso?
Mensualmente me alcanzaría a duras penas por un kilo de carne. Y te voy a ser franco, ¿cómo compras el queso? ¿Cómo compras un kilo de jabón?
Otros comentan que no pueden ni acceder a vestirse debido a la situación económica.
Hoy en día mira cómo nos tiene el gobierno, con la ropa rota. Los 5 millones de bolívares no alcanza para nada, porque ni el bono que regala alcanza para nada. Porque no hay nada en el país, nos estamos muriendo de hambre.
El gobernante venezolano cerró 2017 con 7 aumentos al sueldo mínimo, el último de ellos anunciado el 31 de diciembre. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Una feria en Nueva York reúne a pioneros en tecnología. Los innovadores buscan satisfacer las expectativas de un público hambriento por artículos nuevos que incluyan opciones para el hogar, los teléfonos inteligentes y otras curiosidades.
Tras hacer un análisis de los mercados, los organizadores del C-Week determinan los artículos que harán parte de la feria. Rob Stott, director editorial de CT Lab Global Media, hizo énfasis en los productos más populares en la exposición.
Se trata de la salud personal del consumidor o del entretenimiento personal, ya sea escuchando música, lo sé que se puede hacer para mejorar su forma de correr, divertirse más cuando corre o simplemente pasar por la corrida. Y luego también casa conectada, ese es un gran campo en este momento, un espacio emergente.
Turn the light on in the bedroom.
Getting in touch. Okay.
Control de luces, del aire acondicionado y de cualquier otro artículo inteligente de la casa u oficina desde el auto. Este es el nuevo producto que lanza Pioneer, tecnologías que se espera estén disponibles en varios idiomas.
Siendo compañías estadounidenses, es fácil para ellos comenzar con algunos idiomas muy populares, ya sea inglés, francés, español o alemán. Espero que estén trabajando en ello, porque esa es una gran parte del mundo que está quedando en la oscuridad con estas increíbles tecnologías.
El entretenimiento es sin duda uno de los grandes enfoques de los productores de aparatos electrónicos y así lo pudimos observar aquí en el Javits Center por medio de artículos de realidad virtual y lapiceros para dibujar en 3D con Maxwell Bard, creador de 3Doodler.
Podría dibujar en el aire con él, hacer objetos físicos y hacer objetos útiles, como por ejemplo mi billetera, que está grabateada en 3D, o el protector de mi teléfono.
Y hasta prendas de vestir se pueden crear. Manteniendo los altos criterios de selección, las convocatorias para expositores 2019 comenzarán a abrirse en julio de este año. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En segundos, controversia por un nuevo trastorno mental. ¿Y cómo comprender la inteligencia de las mascotas?
Los ojos del mundo giran a Rusia. En busca de un sueño que une cada 4 años a millones de personas en todo el mundo. 8 equipos latinoamericanos buscan la gloria. Y la Voz de América acompaña sus aspiraciones. El balón rueda en el Mundial de Fútbol en Rusia y la Voz de América se une a las emociones que por un mes unirán al mundo en torno al grito de gol. Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Son 3 las aerolíneas estadounidenses que han solicitado al Departamento de Seguridad Nacional que se abstenga de utilizar sus vuelos para transportar a menores que hayan sido separados de sus familias en la frontera. Se trata de American Airlines, United y Frontier. La Organización Mundial de la Salud ha enumerado el trastorno de los juegos como un nuevo problema de salud mental, pero no todos coinciden en que este comportamiento se incluya en la lista de trastornos mentales.
Los productores de videojuegos se esfuerzan por crear juegos que mantengan a los fanáticos interesados y que quieran más. Muchos jóvenes se vuelven tan adictos a los videojuegos que no pueden dejar de jugar para hacer cosas más importantes en la vida. El canadiense Cam Adir fue uno de ellos.
Originalmente, cuando comencé a jugar, estaba bien. Ya sabes, yo era un niño sano y feliz. Jugaba hockey, pero finalmente comenzó a convertirse en un problema y en realidad terminé abandonando la escuela secundaria, no una vez, sino 2 veces. Y jugaba videojuegos hasta 16 horas al día.
Los expertos dicen que los síntomas son similares al alcoholismo y la drogadicción.
Gamers, texters.
Los jugadores, los texteadores, los niños que leen y les gusta ver videos de YouTube obtienen esta dosis de dopamina. Cuando se detiene abruptamente, como cuando un padre interviene o hay un momento en que tienen que parar, realmente experimentan el síndrome de abstinencia.
Pero algunos expertos rechazan la idea de clasificar el videojuego excesivo como una adicción. Argumentan que las personas a menudo recurren a los videojuegos para combatir la ansiedad o la depresión y que es más probable que los niños se enganchen a los juegos si carecen de habilidades sociales.
Van a tener que volver a conectarse eventualmente. Van a tener que usar sus computadoras. Tendrán que usar sus teléfonos. Por lo tanto, realmente se trata de enseñar este desafiante objetivo de una relación sostenible con la tecnología.
Henry Llanos, Voz de América.
Una investigación en Estados Unidos se propone comprender cómo los perros traducen lo que ven en sus acciones. El objetivo es dar un primer paso para comprender cómo piensan y actúan los animales.
¿Cuánto de lo que ve un perro afecta su comportamiento? Investigadores de la Universidad de Washington están entrenando a Lacan Kelp con la ayuda de una cámara GoPro para averiguarlo. 2 mini computadoras dentro de una mochila en el lomo del perro recogen datos enviados desde sensores de movimiento conectados a sus patas, cola y cuello. La cámara de punto de vista en su cabeza ayuda a los investigadores a ver lo que Kelp está mirando.
Cuando comenzamos este proyecto, realmente no sabíamos lo que íbamos a obtener. Pero tan pronto como miramos el primer metraje de GoPro, puedes ver realmente al perro mirar algo y luego mirar otra cosa. Y lo que está mirando siempre está en el centro de la vista. Es realmente interesante. Así que funciona bastante bien colocar la cámara encima de la cabeza.
Los datos se utilizan para predecir los movimientos de un perro, mientras que el Instituto Allen para Inteligencia Artificial lo usará para estudiar inteligencia animal.
Queremos entender lo que realmente significa ser inteligente, qué debemos hacer para actuar como un agente inteligente y, con un poco de suerte, idear modelos computacionales que puedan llevar nuestra comprensión de la inteligencia a la siguiente fase. Y el proyecto del perro es solo el primer paso en diferentes maneras de formalizar la inteligencia en la forma de actuar como un perro.
Los investigadores planean agregar sonido a los estímulos estudiados, trabajando con una mayor variedad de perros. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con estas mariposas monarca en su travesía de Estados Unidos y Canadá a México para pasar la temporada. La población de estas mariposas, que en los últimos años estuvo en declive, ha registrado un repunte según los investigadores. Les informó Belén Mora.